Hablando con todos los protagonistas y las protagonistas de La Paso, y es el turno ahora de hablar con Luana Simeoni, candidata a concejal por el Frente de Izquierda de Unidad. Hizo realmente un muy buen papel, si no tengo mal los guarismos, porque siguen contando todavía, acá en la ciudad ya han finalizado, tuvo un poco más del 6% de los votos, se consolidó como la tercera fuerza en la ciudad, así que la vamos a saludar. Luana, Ale Vidart, Fabi de Besa, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, gracias por atendernos. Más o menos...
No, gracias a ustedes.
Dale. 6% de los votos, Luana, ¿quedó ahí el número?
¿Cómo? Sí, estamos en ese número. Estamos cerrando hoy. Yo estoy llegando al Teatro Argentino, donde sigue el recuento definitivo de la Ciudad de La Plata. Arranca siempre por nuestra ciudad. Uh-huh. Y sí, estamos en ese porcentaje. Realmente una elección importante para nosotros. Estamos muy contentos, tanto en la ciudad, bueno, como... en todo el país, ¿no? La sumatoria de votos sí. De todo el país nos coloca también como tercera fuerza nacional, con puntos muy destacados, bueno, no solo en la provincia de Buenos Aires, capital también, con Miriam muy cerquita con este número de repetirse en noviembre de poder ingresar al Congreso, sino Jujuy, ¿no? Que es quizá el dato sí. Para nosotros, para la izquierda sí, de la jornada del domingo, con el 23% de los votos peleando el segundo lugar al peronismo uh-huh. Y la posibilidad... de que Alejandro Vilca, nuestro compañero que es allí recolector de residuos, trabajador municipal y diputado provincial del Frente Izquierda, también pueda acceder a una de las tres bancas que Jujuy pone en juego en el Congreso Nacional.
Claro. Luana, de repetir esto en la elección de noviembre, bueno, estarías casi con un pie en el Consejo Deliberante. ¿Cuál sería el primer desafío que te planteas?
En principio, Ale, esa va a ser la pelea, ¿no? Poder... crecer un poquito más, sumar uh-huh. Los votos de la izquierda que no ha logrado superar el piso proscriptivo del 1,5 que impone las PASO, claro. Y de esa manera poder obtener el 8,3% para ingresar al Consejo Deliberante por primera vez. Sería un dato muy importante para nosotros, para la izquierda y también para muchas de las luchas que acompañamos y representamos permanentemente en la calle. Nos uh-huh. Parece que el Consejo Deliberante necesita una voz que plantee el problema de la precarización con fuerza, donde el municipio de Garro es uno de los principales agentes de precarización. Lo vemos con los cooperativistas, con los propios trabajadores municipales. El problema del salario, que el municipio paga salarios directamente de indigencia. También las políticas en materia de género. Ale, vos sabés que La Plata es una de las ciudades con más llamados a la línea 144 sí. De pedido de ayuda de mujeres. Sí. En situación de violencia y hay apenas una sola casa refugio, no hay presupuesto, se destina menos del 1% del presupuesto municipal a atender esa problemática y el tercer eje tiene que ver con la situación en los barrios precarios de la Ciudad de La Plata, que son cada vez más, hay 50.000 familias en déficit habitacional, mientras la ciudad sigue discutiendo que con un código de ordenamiento urbano que permite la construcción para la especulación inmobiliaria. Así que uh-huh. Por ahí andarían nuestros ejes principales, bien. Además de nuestro clásico, Alex Fabián, ustedes también lo saben, han llamado con Nico del Caño, con otros compañeros, que todo funcionario gane como un trabajador. Nos parece que la política no es un lugar de privilegios, no es un lugar para hacer salario y fortuna personal, para nosotros son puestos de lucha y este es un debate que queremos dar si entramos también en el Consejo.
Luana, ustedes ven también... ¿observan que el fenómeno de personajes como Milei o Expert le están, están ingresando también a esas fuerzas, gente de la juventud que tradicionalmente era de la izquierda o de las izquierdas?
Nos parece que no, Fabián. Ahí hubo algunos medios que se ocuparon de decir eso, pero nos parece que no. Mirá, vos fíjate que hicimos la elección más importante del Frente Izquierda desde que nos constituimos, ¿no? Hace 10 años. Crecimos en todos lados, sacamos más votos, no perdimos votos. Así que uh-huh. Nuestros votos lejos están de
claro,
ir hacia...
Bueno, pero esas fuerzas también crecieron.
Claro, pero o sea, no,
de algún lado
no evaluamos... Claro, nosotros también crecimos, por eso no evaluamos que nos hayan quitado votos a nosotros. De hecho, Nico quedó por encima de Spert, ¿no? La provincia de Buenos Aires, nos consolidamos también allí como tercera fuerza. No compartimos valores, estamos en las antípodas de esos valores, ¿no? Nuestro electorado, por más que no sea, por más que no comparta la totalidad de nuestras posiciones, por supuesto, de nuestras valoraciones políticas, sí sabe y comparte con nosotros una mirada solidaria, una mirada donde prima lo social, una mirada contra la injusticia y la pobreza, no tiene nada que ver con los valores de individualismo, de libre mercado, antiaborto, que niega el cambio climático, es decir, está absolutamente en las antípodas de las peleas que acompañamos y representamos desde la izquierda. Creemos que el problema de la emergencia de esas derechas, sobre todo en Capital, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es un papel más deslucido, pero sobre todo en Capital con Milei, son derechas a las que desde algún lugar se las alentó, tuvieron horas y horas de medios de comunicación, porque muchos pensaban que podía sacarle algunos votitos a Cambiemos y se terminó creando un fenómeno muy importante, y después que tienen un discurso confuso, ¿no? Gritando, despeinándose un poco, con una imagen desalineada, pero el contenido de lo que dicen es muy peligroso y tiene que ver con un fenómeno que es internacional, y por eso la derecha se la combate, se le explica, nosotros hacemos esa tarea también en campaña, explicar que los valores que defienden es una educación para pocos, es un país para un puñado, y me parece que hacia noviembre hay que reforzar esa pelea, porque la alternativa y la bronca no se puede canalizar por derecha, y la elección del Frente Izquierda demuestra...
Sí, hablando del tema educativo, ustedes, digamos, ¿cuál fue la postura histórica, digamos, o sea, histórica en esta pandemia con relación al tema de la presencialidad en las escuelas y el manejo que hicieron los gobiernos nacional y provincial en materia de cierre de escuelas o de plantear la virtualidad como casi única alternativa durante buena parte de la pandemia?
Bueno, nosotros fuimos muy críticos de esta situación, de cómo la manejaron tanto el gobierno de la capital como el gobierno nacional y provincial. Nuestro planteo siempre fue, y también nuestros compañeros docentes, nosotros somos parte de muchas seccionales opositoras de SUTEBA, hemos tenido un gran compromiso en discutir este tema, fue presencialidad con garantías sanitarias, ¿no? Nosotros no estamos en contra, por supuesto, ni estuvimos durante la pandemia, salvo en los momentos, por supuesto, más complicados, ¿no? Donde era muy difícil la circulación en general, no estuvimos en contra, por supuesto, de la presencialidad, pero siempre planteamos que tenía que estar respetando todos los derechos y las condiciones sanitarias necesarias, ¿no? Porque estamos en escuelas, chicos que se caen a pedazos. Cuando volvió la presencialidad, 50 escuelas de la Ciudad de La Plata no pudieron abrir porque o no tenían conexión de gas o estaban detonadas. Entonces, así cursan nuestros pibes en la escuela pública y eso es lo que tiene que revertirse con más presupuesto y cuidando a los estudiantes y a los docentes. Y el otro tema crítico fue la falta de dispositivos, de conectividad. Se planteó un tipo de educación virtual que fue una respuesta, ¿no?, en plena pandemia para que no se pierda la continuidad pedagógica, pero esa continuidad estuvo muy cuestionada por la pobreza existente en la mayoría de las familias trabajadoras populares de nuestra provincia, donde por ahí se cursaba con un solo dispositivo un montón de pibes,
pero no se vieron, pero ese planteo no se vio muy muy expuesto públicamente, digamos.
Sí, hemos hecho movilizaciones, ¿sí?, planteos públicos, cartas a la gobernación, tuvimos una actividad muy intensa durante la pandemia en nuestra participación en los gremios docentes planteando esto, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, y es el planteo que hemos sostenido durante todo este tiempo, y nos parece que también lo hemos hecho otros trabajadores. Yo soy trabajadora estatal, trabajo en Dioma, nosotros tuvimos continuidad durante toda la pandemia, no dejamos de atender un solo día, pero tuvimos una fuerte pelea interna para que esta concurrencia sea con burbujas, con espacios cuidados, con distanciamiento, con condiciones de trabajo. La pelea por defender nuestra salud es un reclamo de los trabajadores en forma permanente, y nosotros hemos estado a la cabeza de poder instalarlo y garantizarlo.
Luana, ustedes son muy fuertes en el trabajo territorial, en los barrios y demás. ¿Qué se hace con los asentamientos? La Ciudad de La Plata tuvo hasta no hace mucho, ahora han vuelto también, ¿no? Uno de los más grandes del país. ¿Qué se hace con la gente que toma terrenos porque tiene una necesidad concreta, pero a la vez está violando una disposición?
En primer lugar, no enviarle topadoras, como hizo el gobierno provincial en Guernica, pero nos parece que habría que cumplir con la ley de acceso justo al hábitat, ¿no? Y que toda urbanización que se haga, ustedes, bueno, son también bonaerenses, saben como yo, que la inmensa mayoría de los barrios populares de la provincia se constituyó de esta manera. La vieja ley Pierri vino a darle legalidad a una situación de hecho que es la forma en la que se construye. Como no hay planes de vivienda por parte del Estado, el Instituto de la Vivienda no planifica con fondos públicos créditos a tasa 0 a 40 años, que es la única forma en la que una familia trabajadora que tiene ingresos de 50 a 60 mil pesos por mes, con suerte, ¿no? O incluso el 50% que trabaja precario y jamás va a calificar para un crédito en el banco. Es imposible acceder a la vivienda. Si no, está el Estado detrás garantizando el acceso a créditos baratos o a tasa cero para esto. Es imposible. Incluso los procrear también le hablan a un sector social, los que quizá tenemos el privilegio de tener un trabajo en blanco y un recibo de sueldo y pagar, poder pagar una cuota que equivale al sueldo de un trabajador de comercio.
Sí,
pero
sí, sí.
Esa ley Pierri vino a, en su momento, a sincerar la forma en la que se construyeron el 70% de los barrios populares en la provincia de Buenos Aires.
Bien.
Y lo que hay que hacer es urbanizar, es aplicar la ley de acceso justo al hábitat, porque se crean cada vez ciudades más desiguales, donde las mayorías se asientan donde pueden, porque el drama de la vivienda sigue sin respuesta.
Luana, suerte, muchas gracias y vamos a volver a hablar de cara a noviembre. Que andes bien.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Cuídate. Hasta luego. Luana Simeoni, precandidata a concejal por el Frente de